Hola mundo, yo soy Angarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre llaves privadas. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Este es el episodio número 41 de este proyecto. Hemos platicado en particular este año sobre Bitcoin, que es el foco de eventos que están ocurriendo con la aprobación de ETFs, con el halving que ocurrirá en abril de 2020. Pero en el episodio de hoy platicaremos sobre un tema más general que aplica no solamente a Bitcoin, sino a la gran mayoría, sino es que todas las blockchains y las criptomonedas que tú conoces, que es las llaves privadas. Bueno, antes de comenzar, te pido como siempre tu like, tu subscribe y que compartas esto para que llegue a las personas que tiene que llegar. Bueno, las llaves privadas, comencemos platicando un poco cómo son el resultado de algo que tiene que ver con encriptación. El nombre lo dice, cuando hablamos de criptomonedas, está relacionado a criptografía. Y la criptografía, en el caso de Bitcoin, sucede en el caso del mining, en donde a través de ciertas operaciones matemáticas y hashing y demás, que no me voy a meter ahí en este episodio, tratan de resolver un acertijo cada 10 minutos para recibir potencialmente nuevo Bitcoin, que antes no existía. Pero una parte más importante todavía, y que es como tú como usuario, como cualquier persona como usuario, interactúa con un blockchain y tiene el control de sus criptoactivos o criptomonedas, es con el manejo de direcciones públicas y llaves privadas. Y este esquema o este tema de direcciones públicas y llaves privadas está atado a una tecnología que es básicamente también encriptación. Ahora, la encriptación, lo platicamos en un episodio, tiene que ver con el manejo de comunicación cuando estás en un entorno que puede estar sujeto a adversarios y tú quieres que esa comunicación no sea, si es interceptada, que no sea posible de interpretar o de hackear o de modificar. Quieres que esa información solamente esté entre el emisor y el receptor. Y bueno, en el pasado existía un tipo de encriptación que era más bien una encriptación simétrica, en donde dependiendo de qué tan grande es el insumo o el input que tú le das a ese algoritmo de encriptación, más o menos del mismo tamaño, grande o chico, es el output o la salida del mensaje que va a estar encriptado. Todo eso era como que una encriptación más tradicional. Sin embargo, en los 90s se descubrió, no sé si fue en los 90s, pero más bien en los 90s es cuando se comenzó a utilizar más y cuando finalmente fue aprobada el esquema de encriptación asimétrica, que quiere decir que básicamente hay un par de llaves. Tienes una llave privada y una llave pública, una dirección pública. La dirección pública siempre tiene básicamente este par de llaves, esta dirección pública y esta llave privada, siempre tiene un tamaño igual entre todas los mensajes que se pueden encriptar y resultar en esa combinación de llave privada y pública. Bueno, las llaves privadas y las públicas tienen el mismo tamaño. Si tú como insumo a un par de llaves le pones la palabra password, el tamaño de la llave pública va a ser igual que si el insumo haya sido una frase muy larga con un montón de datos y un libro que tú le hayas metido. Inclusive, no importa si sobrepasa mucho la longitud de la llave privada, el tema es de que tú le sacas una huella digital a ese insumo y con esa huella digital puedes formar la llave pública y la llave privada. Ahora, ¿por qué quieres eso? ¿Por qué quieres que sea asimétrico y en el sentido de que independientemente del tamaño del insumo, el output sea del mismo tamaño? Precisamente para que tú no puedas, o un adversario no pueda descifrar, mira, este par de llaves es más fácil de quebrantar que esta otra. Todas las llaves son iguales y tú no sabes, basados en ese output, basado en esa llave pública que tú tienes, no puedes descifrar de ninguna manera cuál fue la llave privada y mucho menos cuál fue la semilla que generó ese par de llaves. Ahora, ¿por qué viene al caso todo esto? Porque desde 1990 esta tecnología de encriptación, de encriptación asimétrica y de llaves privadas y direcciones públicas, estaba prohibida por el gobierno de Estados Unidos, por el National Security Agency o NSA. Y realmente era por un tema de seguridad nacional, en donde decían, oye, esta tecnología es tan inquebrantable, tan potente, que pues qué tipo de mensajes se pueden transmitir ahí y cómo hacemos para que no esté disponible al público en general. Por de nuevo, ¿qué se puede transmitir ahí? Pues resulta que hubo un montón de debates y finalmente la aprobación de que este tipo de tecnología fuera utilizada al público o por el público es lo que permitió que en el internet en general podamos tener sitios seguros y podamos tener transacciones seguras y que existan estas llaves a nivel servidor que te dice, ah, mira, este servidor sí tiene un certificado que está una comunicación segura. Todos esos handshakes, todas estas validaciones y hermetización del ecosistema de internet es gracias a la encriptación y en particular a la encriptación basada en llaves públicas y privadas. Y bueno, ¿qué tiene interesante esto? Que también esto, ya si lo extrapolamos ahora sí a 2009, 2010 y cómo empiezan a aplicarse estas tecnologías en el mundo de las criptomonedas, pues bueno, ya te platiqué que la encriptación sucede con el mining, pero también la encriptación sucede a la hora de que tú quieres hacer una transacción o transaccionar con la red de Bitcoin o con cualquier otra red. Yo, para transaccionar con la red de Bitcoin, necesito tener una dirección en la cual voy a poder recibir Bitcoin o voy a poder, de una dirección que ya tiene Bitcoin, enviar Bitcoin. Y esa dirección la puedo compartir a quien quiera, así como puedo compartir mi dirección de correo, puedo compartir la dirección de mi casa y todo el mundo me puede enviar paquetes y todo el mundo me puede enviar emails. Perfecto, todo el mundo puede tener tu llave pública o tu dirección pública. La llave privada, sin embargo, es una llave que criptográficamente es única, es irreemplazable, es irrepetible, y si la pierdes, básicamente estás perdiendo el control completo de tu dirección cripto y de dirección de Bitcoin donde puede contener Bitcoin. Entonces hay dos cosas que tienes que saber. Una, que la llave privada tú no la debes por ningún motivo compartir, sea intencional o unintentionally, de manera inintencional, o no sé cuál sea la palabra. Pero bueno, no la debes de compartir a ninguna persona. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si esa persona la usa, puede abrir tu llave pública y extraer todo el contenido que tiene ahí. O cuando digo de manera no intencional, es porque también tú puedes almacenar tu llave pública y decir, ah, mira, déjame la guardo aquí en este documento de Word y la pongo en un documento en mi nube, en iCloud, en iDrive o lo que sea. Bueno, el problema es de que el tenerlo en una computadora significa que alguien que está monitoreando tu computadora, alguien que está detrás de ti, alguien que te hackeó la computadora, alguien que tiene un keylogger, puede estar viendo qué llave privada tienes ahí. Y lo mismo si la pones en un servidor, si la pones en una nube, cualquiera que tenga acceso a tu password de esa nube, cualquiera que tenga un backup de esa nube, va a tener acceso a tu llave privada también y va a poder abrir cualquier contenido que esté en tu dirección pública. Ese esquema y esta combinación de llaves y este peligro de no almacenar bien tus llaves privadas o perder tus llaves privadas, que es la segunda cosa de la que quería hablar, en donde si la pierdes, perdiste tu acceso a tu cartera en perpetuidad. Son las cosas justamente que tú ves en las noticias de hacks, de historias de terror, de historias de tristeza, donde hay gente que pierde su cripto. No es porque Bitcoin haya sido hackeado. Jamás ha sido hackeado Bitcoin. No es porque la tecnología de llaves públicas y llaves privadas ha sido quebrantada. Es imposible quebrantarlas. Es porque estas personas no han tenido la cautela de almacenar sus llaves privadas en papel o en algún lugar, en una hardware wallet, en un dispositivo en donde ahí se generan las llaves privadas, y realmente lo han hecho en algún papel que se les perdió, en algún documento de alguna computadora que se corrompió, en algún server que fue hackeado y que de ahí dieron con sus llaves privadas. Entonces ahí es donde tú tienes que saber que el mundo de cripto tiene esta gran responsabilidad y riesgo, en donde sí, tú tienes propiedad digital, pero al ser propietario, tú también tienes la responsabilidad de la custodia de esa propiedad y de ser cauteloso con esa propiedad que tú tienes. Entonces, esa cautela ocurre con las llaves privadas. Ya hice un episodio en su momento de gestión de carteras cripto. Yo creo que voy a hacer pronto algún otro que sea un refresh de esa administración e higiene, pero como base principal y como mensaje de este episodio es, si te vas a adentrar al mundo de cripto y no lo vas a hacer en el esquema de principiante o tradicional a través de un ETF, a través de un exchange, y realmente ya quieres empezar a tener propiedad digital, a poder firmar transacciones de exchanges, de NFTs, de algún ticket, de algún otro activo digital, esa firma tiene que ser con una cartera de la cual tienes el control de tus llaves, de tu llave o llaves privadas. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Es algo que tiene mucha responsabilidad, pero también, de nuevo, tiene mucha falta de conocimiento de la gente, porque piensan que esto es como si fuera un password y es algo que se puede recuperar, es algo que se puede hackear. Y de nuevo, lo mencioné hace un minuto, es imposible el que se pueda hackear. De hecho, tengo un par de datos aquí. Dice, es más probable encontrar un átomo específico en el universo que adivinar una llave privada de Bitcoin. No hay la suficiente capacidad de cómputo, el tiempo, la cantidad de combinaciones es de ridículamente grande. Hay más granos de arena en la Tierra que potenciales combinaciones de direcciones que se puedan quebrantar o que se puedan hackear. Es decir, si cada grano de arena del planeta fuera una computadora y tuviera una capacidad de cómputo tratando de quebrantar una llave privada de Bitcoin, todavía se tomaría la duración o la edad del universo que tiene hoy para poder quebrantar esa llave. Es imposible. Entonces, es lo más seguro que existe y que hemos podido ver como especie en temas de seguridad, pero también es lo más cauteloso que tienes que ser y lo más delicado que tienes que ser, porque si pierdes esa llave que es impenetrable, incorrompible, pues ya te jodiste y tu Bitcoin o tu balance de cripto que tengas en una dirección pública igualmente va a ser impenetrable y incorrompible en la perpetuidad y nadie más lo va a poder abrir, incluido tú. Entonces, ten cautela con tus direcciones cripto, con tus llaves privadas. Ve los episodios que he hecho gestión de carteras. Y si tienes alguna duda, no dudes en contactarme y en hacerme preguntas, que para eso estoy. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre. Este ha sido un episodio un poco más sobre encriptación, sobre un foco en particular sobre las llaves privadas, pero continuaremos en los siguientes episodios platicando de temas relevantes sobre Bitcoin, lo que viene este año y todo el ecosistema de cripto en general. Te agradezco, te veo en el que sigue. Chao.